vivir que son dos días Cantabria. Conchi Castañeda.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Parece que han llegado para quedarse. ¿Quiénes? Se preguntarán. Bueno, pues los robots camareros que poco a poco se van incorporando a los restaurantes de toda España. El primero llegó a Madrid creo que hace algo más de 3 años y hace unos días un restaurante de Suances, El Mirador de Suso, presentaba a Cindy, el robot camarero que les ayuda ya en las tareas del comedor. Jesús Gómez Olaiz es el propietario del Mirador de Suso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, lo primero, ¿qué tal están respondiendo los clientes que cuando estos días están acudiendo al restaurante ya se han encontrado con Cindy? ¿Cómo reacciona? No sé si ya sabían que tenían el robot o no.
Bueno, pues hay gente que sí. Y va a ver cómo funciona, y la mayor parte pues se encuentran con un robot, y bueno, pues la verdad es que con sorpresa, ¿no? Y yo creo que aparte pues disfrutan de ver la novedad.
¿Cómo funciona? ¿Qué labores realiza el robot camarero que ustedes han incorporado? No sé si todos este tipo de robots son similares o cada uno tiene sus especificaciones y compran aquel que se ajusta más a las necesidades de cada restaurante.
Bueno, pues hay varios modelos, pero básicamente hacen lo mismo. Lo único es el diseño y la carga que puedan llevar, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy simple. La función que te hace es que te lleva los platos de cocina, te les lleva a la sala, y en la sala te recoge lo que hay que desbrozar y te lo pasa a cocina. En cocina se lo pone, lógicamente, las personas de cocina, y en sala llega el camarero, él se acerca al camarero, y el camarero es el que realmente trata con el cliente y el que le pone y quita los platos y da el servicio a la mesa.
Digamos que es una ayuda, pero no funciona solo. O sea, necesita el apoyo de un trabajador. De momento, no es plenamente autónomo.
En principio podría serlo, pero tendría que tener la colaboración del cliente. Cosa que lógicamente, pues yo no la voy a dar, ¿no? Porque el cliente hay que atenderle uno personalmente y darle un servicio más cálido, ¿no? Y de momento eso no lo hace, pero seguro que llegará el momento que será así también.
¿Por qué decidió incorporar a Cindy? Porque le he oído comentar que tiene dificultades para encontrar personal cualificado para trabajar en el restaurante, y es uno de los motivos por los que decidió incorporar el robot camarero.
Pues sí, efectivamente, como bien se sabe, porque es público y notorio, tanto en hostelería como en la mayor parte de los gremios, estamos a falta de profesionales, y bueno, pues hay que dar apoyo a lo que nos queda, y porque encontrar es muy difícil encontrar gente profesional, porque no hay formación. La formación que existe, vamos a ver, si hay formación, pero la formación que se da después no repercute en la hostelería, porque es muy poco el porcentaje que se forman en la escuela de hostelería, o hacen cursos y después terminan trabajando en hostelería. No llegará al 10% de la gente que se forma. Entonces, claro, el problema viene de lejos. Hace unos años la Asociación de Hostelería propuso traer gente de Hispanoamérica, pues, ¿y por qué de Hispanoamérica? Pues sencillamente por el idioma, ¿no? Y se opusieron frontalmente tanto sindicatos como el presidente, nuestro presidente, señor Revilla. Nos ofrecieron soluciones, pero que a día de hoy esas soluciones no han llegado. Y claro, estamos en ese momento que tienes que tomar una decisión. ¿Y cuál es? Pues bueno, pues se ha presentado esta y yo creo que va a ser acertada. De hecho, estamos ya sacando rendimiento al robot.
Por lo que le entiendo, incluso quizá pueda ser el primero, pero no el único que incorporen a medio-largo plazo.
No. Estamos probando y ya pensando en instalar más en Suances y más en Santander.
No sé si es si usted tiene noticia de que es el primer restaurante de Cantabria que incorpora este robot, o ya hay otros que también lo tienen.
Lo que yo sé es que en Santander, en Soto de la Marina, uh-huh. Hay otro en una pizzería, uh-huh. Pero que ya lleva instalado antes que hemos instalado nosotros el nuestro, lleva creo que es en enero o por ahí. Lo quiero saber que es en esa fecha, pero es lógico, pero es anterior a poner nosotros el que tenemos puesto en Suances.
Claro, algunos se preguntarán, usted dice, no hay formación entre los camareros, o sea, hay una escuela, pero luego muchos de los que estudian, solo un pequeño porcentaje, trabajan en la hostelería. También convendrá conmigo que quizá una de las cosas que hacen poco atractivo el trabajo en hostelería sea el tema de horarios, salario. En ese sentido también quizá el sector tiene que, bueno, no sé, repensarlo.
Pues yo ahí niego la máxima. Yo quisiera que se informase bien sobre ese tema, ¿eh? Uh-huh. Y que los medios de comunicación y la gente que está trabajando, que digan la realidad, tanto en horarios como en sueldos, uh-huh. Porque eso no es así, lo que se está vendiendo no es así. Vamos a ver, yo no, en todos los gremios pues hay gente que es responsable, yo en eso estoy, pero creo que en hostelería es mínimo. Ahora mismo, a día de hoy, los sueldos en hostelería y los horarios se cumplen a rajatabla, y los sueldos están bastante por encima de lo que la gente está comentando, ¿vale? Uh-huh. Y yo pediría que se informe bien la gente y que se cuente la realidad. Uh-huh. Los horarios se llevan a rajatabla y los sueldos son superiores a la mayor parte de los oficios, ¿vale?
No solo me refería a horarios en cuanto a que se metan o no horas extraordinarias, sino, claro, el trabajo de hostelería implica pues trabajar sábados, domingos, festivos, y quizá hay mucha gente que, bueno, pues ese horario no es lo que más le apetece, digamos.
Bueno, vamos a ver, pero es que quien decide trabajar en hostelería sabe que nosotros tenemos que trabajar cuando los demás
se divierten. Digo que quizá eso haga que mucha gente se lo piense y por ahí también pueda ser, vale, una de las razones por las que la gente, quiere decir, porque lo que encuentren dificultades para trabajar en el sector, ¿no?
Sí, no, ahí puedo estar de acuerdo. Bueno, cada uno elige su camino en la vida y a mí me parece normal. No, lo que yo quería plantear antes, lo dicho, es que se está haciendo una montaña de algo que no es cierto, uh-huh. algo que no es cierto. Entonces, que haya otros motivos como el que me apuntáis, pues lógicamente, y ese también es cierto que existe, ¿eh? Uh-huh. También es cierto que existe, pero es que yo veo medios de comunicación que están vendiendo una imagen que de la hostelería que no llego a entender el porqué, porque encima es que no se está contando la verdad. Simplemente lo que quería decir era eso. Uh-huh. Esto todo, lógicamente, es así.
Una cosa más que le quería preguntar. El otro día había un comentario del propio presidente Revilla de que un hostelero, precisamente de Suances, ¿no?, otro restaurante, le había dicho: estamos que en julio y agosto esto no vamos a dar abasto. Hay que desestacionalizar el turismo para que lleguen a Cantabria turistas en mayo, en septiembre, octubre. Y decía Revilla, es que Cantabria en julio y agosto, que le preocupaba una posible masificación. No sé si ustedes también están viviendo en los últimos años, por ejemplo en Suances, ¿no?, en su caso también, el hecho de que, pues eso, también el sector de la hostelería no dan abasto en los meses de la temporada alta y hay que intentar desestacionalizar la llegada de los visitantes.
Bueno, pues sí, eso en parte es así. Lo que pasa es que aquí tenemos el clima que tenemos y eso es, y la oferta, afortunadamente, se están haciendo cosas, sobre todo en cultura para ofrecer más al cliente que lo pueda visitar durante todo el año, que habría que pensar ese camino. Yo creo que es el único que podemos ofrecer, aparte de la jornada, el verano, ¿no? Uh-huh. Y por ese camino, pues sí, podríamos ampliar la temporada, pero si eso no se lleva a cabo, difícilmente. Uh-huh. Pero, y sí, es cierto que el verano es demasiado agobiante y al final va a ser un problema, efectivamente. Uh-huh.
Bueno, pues queríamos hablar de este tema, ¿no? La incorporación de este robot camarero que, yo lo decía al principio, ha llegado para quedarse con sus pros y sus contras, pero probablemente sea algo que van a ir incorporando casi todos los restaurantes, y no solo restaurantes, sino otros negocios, ¿no? De hostelería y los que no son de hostelería. Porque es un hecho que ahí está la inteligencia artificial y que va a llegar para cambiar muchos trabajos. Jesús Gómez Olay, del restaurante El Mirador de Suso, muchas gracias por atendernos. Saludos, que vaya bien.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
A big step, but you're not alone, 'cause we got each other. There's so much you discover. Headstrong, but your heart is stronger. Stay calm, walking through the fire. I know you're gonna make it out.
Rebaja de impuestos a favor de las familias. Porque ninguna persona de Cantabria tenga que pagar por heredar de sus padres, hijos o hermanos. Por la reducción del IRPF a las rentas medias y bajas, despierta Cantabria. Vota Buruaga. Vota Partido Popular.
Lunes a viernes, después de hora 14.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Deporte en la SER.
SER Deportivos.
Nos podéis oír de mil maneras, la radio de siempre, la aplicación de la SER, los altavoces inteligentes, la web, la TDT, los enlaces en redes, y en cuanto terminemos estamos en SER Podcast. Así que gracias por oírnos como sea, en nombre del equipazo que hace este SER Deportivos.
Con Francisco José Delgado.
Por lo que yo recomiendo, poneos cómodos, que tengo mucho que contar.
A las 3 de la tarde, Cadena SER, número 1 en deporte.
Sintonía que nos invita, ya lo saben, a descubrir Cantabria en distintos rincones, distintos lugares que nos parece interesante proponerles, y hoy les vamos a plantear una escapada hasta una zona de los Valles Pasiegos, en concreto hasta el municipio de Santa María de Cayón, que la verdad es que atesora, ¿no? Pues un importante patrimonio arquitectónico, una naturaleza, ¿no? Pues la de los Valles Pasiegos también digna de reseñar, y muchas cosas más. De ello vamos a hablar con Juan José Herreros, que es geógrafo del Ayuntamiento de Santa María de Cayón. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estás, Conchi?
Bueno, pues hoy con ganas de contar a los oyentes y de invitar a que se acerquen hasta ese municipio que yo creo que es un tanto desconocido y, sin embargo, como decía yo, atesora un importante patrimonio arquitectónico y también natural, Juanjo.
Sí, por supuesto. Santa María de Cayón es un municipio desconocido porque tenemos piezas de románico muy interesantes, tenemos naturaleza, tenemos cultura, en general tenemos todos los atractivos que puede desear un turista.
Uh-huh. Vamos a empezar por el patrimonio arquitectónico, por ese románico. Cuenta a los siguientes, cuéntanos cuáles son los principales puntos del románico en Santa María de Cayón.
Bueno, en Santa María de Cayón tenemos tres hitos románicos muy importantes. Tenemos la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en el pueblo de Santa María de Cayón. Es una iglesia pues que conserva prácticamente de sus orígenes lo que es la cabecera, aunque ha recibido adaptaciones en etapas posteriores. Tiene unos árboles de entrada maravillosos. Y además está en un recinto protegido, es uno de los puntos protegidos, es un monumento regional y es un punto de interés local. Desde luego es un punto que recomiendo visitar. Tenemos en Argomilla la iglesia de San Andrés y tenemos en el Monte Carceña San Miguel, que es una ermita románica. No es muy conocida porque se encuentra en lo alto de un monte, pero es muy atractiva y tiene muchas visitas.
Uh-huh. Eso en cuanto al románico, pero hay algo también que distingue a esta zona, ¿no? Al Valle de Cayón, que es su pasado indiano y los vestigios también que han dejado ese pasado indiano en forma de casonas, palacios, gente que, bueno, pues que hizo fortuna, ¿no? En las Américas y que volvió a su tierra y dejó aquí pues un importante patrimonio arquitectónico.
Efectivamente, tenemos muchas localidades en el Real Valle de Cayón que está pues con casas indianas, por ejemplo, de la Abadilla. Tenemos pues numerosas casas indianas en el eje de la carretera de Guarnizo-Villacarriedo. Tenemos casas indianas en el propio Santa María. Tenemos casas indianas en Argomilla, en San Román. Es decir, tenemos una importante cantidad de casas indianas que pueden ser visitadas y que se ven pues por los visitantes, sí, por los turistas.
Uh-huh. Juanjo, no sé si la localidad de Esles es quizá la que atesora un conjunto de casonas, de palacios, de tanto montañesas como de indianos, la mayor concentración de todo el municipio.
Pues podemos decir que en concentración sí, porque es un núcleo que no es muy extenso y atesora pues numerosos edificios y riquezas arquitectónicas, tanto de arquitectura civil como de arquitectura religiosa.
¿Qué podemos encontrar si hacemos una visita a Esles? O si nos planteamos, por ejemplo, recorrer el pueblo de Esles, ¿qué nos recomendarías?
Bueno, Esles recomendaría conocer Esles en su conjunto. Uh-huh. Como sabes, Esles fue declarado pueblo de Cantabria en el 2018, pues por la recuperación que se ha hecho de los edificios, por la colaboración de los vecinos, y en general es un pueblo que está muy cuidado, que tiene muchos monumentos y que al visitante es atractivo entres por cualquier lugar que accedas a la localidad.
Uh-huh. Pero de todo ello, ¿qué destacarías? No sé, ¿alguna casona, el palacio?
Bueno, yo lo que destacaría en primer lugar sería la iglesia parroquial de San Cipriano, porque es una iglesia que, aunque no es muy antigua, es del siglo XVII, pues tiene una torre sensacional, se ubica en un entorno privilegiado, con un lavadero, y además está muy próximo a la finca de Caolía. Bueno, en general tenemos cuatro iglesias, bueno, la iglesia parroquial y tres ermitas, que todas son muy destacables.
Por ejemplo, ¿no? Casonas, no sé si montañesas o casas de indianos en Esles, que merezca la pena pararnos y contemplar, pues escudos, fachadas y demás, Juanjo.
Hombre, pues desde luego que en Esles tenemos numerosas casas montañesas. Yo te destacaría una en particular, la casa montañesa con el escudo de armas de Gutiérrez de la Concha. como todo el mundo sabe, de Juan José Antonio Gutiérrez de la Concha, era un ilustre marino que nació en Esnes, fue gobernante de Córdoba en Tucumán, y allí fue fusilado en 1810. De su casa natal, que fue construida en el siglo XVII, pues conservamos prácticamente en su totalidad. Tiene un escudo de piedra que se conserva perfectamente, con sus balconadas. En la planta superior hay un galero con una balconada corrida con una balaustrada de madera, que, vamos, pueden hacer las delicias de cualquier visitante solo recorrer eso, además que se encuentra ubicado en el barrio de la calle, donde también tenemos numerosas casas en hilera que se pueden recorrer y se pueden admirar. No hay ningún problema, la gente es muy amable y todo el mundo está deseando recibir visitantes.
¿Hay alguna otra casa o palacio que también merezca la pena destacar en Esnes o en otra de las localidades del municipio?
Pues sí, por supuesto. Yo particularmente, uno de los edificios históricos de Esnes que más me gustan es la casa montañesa de La Cueva. Es una casa modernista que fue construida por el arquitecto santanderino Javier González de Riancho. Y está rodeada por una verja de acero, que por lo tanto es perfectamente visible. Tiene tres alturas y es uno de los vestigios modernistas con los que cuenta Esnes, cuya visita yo recomiendo.
¿Qué otras cosas? Si nos acercamos hasta el municipio, Santa María de Cayón, ¿no debemos dejar de visitar, aparte, por ejemplo, también de disfrutar de eso, de todo el entorno natural y de la gastronomía de los Valles Pasiegos, claro?
Hombre, sin duda la gastronomía de los Valles Pasiegos es uno de los grandes atractivos con los que contamos en este municipio. Los postres, los platos de cuchara, las carnes. Bueno, eso es muy apreciado por los visitantes.
En cuanto al patrimonio natural, supongo que el ayuntamiento tendrá rutas, ¿no?, señalizadas para poder caminar y disfrutar de ese entorno maravilloso.
Sí, por supuesto. Hay numerosas rutas, tanto de montaña como de ribera. Fundamentalmente, como acabamos de hablar de Esnes, pues tenemos la ruta del monte de la Yal y las cascadas de Esnes, que es una ruta de 6,5 kilómetros, en la que puedes encontrarte pues guayayas, robles, y es en un entorno de 56 hectáreas, un entorno natural, y además es que es bastante accesible porque tiene carretera y está bien comunicado.
Bueno, pues es la escapada que les proponemos hoy, que visiten el municipio de Santa María de Cayón. Nos ha ido Juanjo comentando pues distintas puntos de interés, ¿no?, en los distintos pueblos del municipio, centrándonos también un poco en Esnes. No sé si nos hemos dejado algo, Juanjo.
Hombre, nos hemos dejado pues casi todo, porque hemos hecho una pincelada.
Bueno, pues comenta algo más, tenemos tiempo.
A que se acerquen a nuestro municipio y puedan comprobar personalmente todas estas bellezas que estamos describiendo.
Bueno, pues Santa María de Cayón, un lugar, todavía desde el punto de vista turístico por descubrir y por disfrutar, ¿eh? Así que acérquense y nada, que hay que visitar y recorrer Cantabria. Juan José Herreros, muchas gracias, saludos, que vaya bien.
Muchas gracias.
Eres la de quédate conmigo, prometo darte tormento, darte malos ratos. Yo te prometo, si me escuchas, niña, darte arte. Que no es lo mismo que quédate, ya veremos. Quédate y ya veremos. No, no es lo mismo ser que estar, no es lo mismo estar que quedarse, que va. Tampoco quedarse es igual que pararnos. Conformarse o pelear no es lo mismo, es distinto. No es lo mismo arte que hartar, no es lo mismo ser justo que justo te va. Verás, no es lo mismo tú que otra, entérate, no es lo mismo. Que sepa que hay gente que trata de confundirnos, pero tenemos corazón que no es igual, lo sentimos. Right.
corazón que no es igual, que es peligroso.
Porque somos profesionales especializados.
Porque contamos con las mejores marcas de sanitarios, mobiliario, calefacción, grifería.
Porque te ofrecemos el mejor asesoramiento para tu hogar.
Porque todo es más fácil con Lopsa.
Hay 40 razones para venir a Lopsa. ¿Te las contamos?
Lopsa, en tu día a día desde hace 40 años. En Santander, Torrelavega y Laredo.
Lopsa, nuestro proyecto, tu hogar.
Nos vamos a ir ahora hasta el municipio de Vega de Liébana, donde está, ya lo saben, la Casa de las Doñas. ¿Para qué? Pues para hablar de una exposición que acaba de inaugurarse y que puede visitarse a lo largo del verano. 8 habitantes y un museo es el título de esta exposición de fotografías que nos muestra a los poquitos habitantes que residen de forma habitual u ocasional en esta localidad, en Enterrías, que es donde está la sede, ¿no?, de la Casa de las Doñas. Ana Martín es la autora de esta serie de fotografías. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Oye, ya de entrada me ha encantado esto del título, 8 habitantes y un museo, ¿no? En pocas palabras nos da pues todas las claves de la exposición.
Sí, sí, es un poco la locura, ¿no?, de que en un sitio, de un pueblito tan pequeño, una aldea tan chiquitita, en la que todavía perseveran y viven 8 habitantes, hay un museo.
Claro, es que
entonces toda esa contradicción y esa locura me parece lo fascinante de la historia.
Uh-huh. ¿Cómo surgió la idea de hacer la exposición de esta serie de retratos, ¿no?, de esos 8 habitantes y de alguno más, porque también has fotografiado a gente, ¿no?, que de forma ocasional reside en Enterrías?
Y bueno, pues yo soy asidua de la Casa de las Doñas, soy una enamorada, y me propusieron hacer algo, y lo primero que pensé fue en los habitantes del pueblo. Bueno, es como muchas aldeas chiquititas, muy lejanas, un sitio con muy pocos habitantes ya. Ahí quedan como unos 8 más o menos, y bueno, es como un espejo de otros pueblitos, pero aquí con la peculiaridad de que tiene un museo. Pero en principio yo pensé en esos habitantes porque me parecen guerreros. O sea, esa gente que todavía insiste en vivir en esos lugares tan, tan difíciles de vivir con la forma de vida que tenemos ahora, me parecían como héroes. Y lo primero que pensé fue en ellos. Digo, hay que retratar a esas personas, sobre todo también por la memoria, ¿no? Porque tristemente mucha de esa gente es mayor y, como en muchos pueblos pequeños, pues van quedando cada vez menos personas y que quede también, ¿no?, registro de esos últimos igual habitantes.
Ojalá no sean los últimos.
Sí, es cierto que hay mucha gente que sube fines de semana, hijos, descendientes, que conservan la casa y lo utilizan para el verano, y eso mantiene de cierta forma viva a sus pueblos. Pero esos habitantes de continuo que vivían con la forma de vida de antes, pues tristemente en muchos sitios se van perdiendo.
La exposición está formada solo por esos retratos de los habitantes del pueblo, o también hay paisajes, no sé, el entorno de Enterrías.
Sí. hay más. A mí me parece súper interesante, ¿no?, que en un pueblo tan pequeñito con 8 habitantes exista un museo tan chulo como la Casa de las Doñas y que reciba durante el año a miles de personas. Entonces esa confluencia, ¿no?, esa alimentación mutua que hay, ¿no?, de la gente, del turista, de la gente que viene a una ciudad y va a alimentarse de eso, y como el pueblo también se alimenta de los que vienen, ¿no? Entonces eso me parece, esa confluencia me parece muy interesante. Así que aprovechamos también, las fotos las hicimos en una fiesta que se hizo el otoño pasado, con una comida y un concierto, e invitábamos a la gente que estaban allí a hacer también algún retrato. Entonces unimos un poco eso, los habitantes y los que llegan y están un fin de semana o una tarde o una semana o entonces toda esa alimentación entre unos y otros a mí me parece muy bonito.
La exposición también está en una parte concreta de la Casa de las Doñas, ¿o habéis ido repartiendo las fotografías a lo largo de las distintas estancias?
Las hemos puesto en lo que llaman la Calvareta, que es una zona, igual me equivoco aquí, igual meto la pata, pero creo que es donde se secaba el cereal y las legumbres, donde la zona como más seca de la casa, en un alto. Y ahora es una zona diáfana, con unas cristaleras increíbles a picos de Europa. Y claro, tampoco es una casa con paredes de piedra y con un montón de cosas de la colección del museo. Tampoco podríamos clavar las fotos, así que los retratos de los vecinos están un poco colocados, posados, entre los elementos de la colección museística. Y luego las otras fotos, que eran los visitantes y también un poco el entorno, pues con unas cuerdas, como pudimos, atando cosas que ya existían, colgamos las cuerdas y las fotos con unas pinzas. Para no intervenir, para no tocar nada de esas paredes.
La exposición puede visitarse hasta finales de verano, ¿no?
Sí, la gente que vaya a acudir a ver la Casa de las Dueñas durante el verano, como remate final igual de la visita, puede ver también las fotos y hacerse una idea también de, pues eso, de la importancia de las personas que habitan y de la importancia de los visitantes, que también cambian todo, ¿no?
Bueno,
también
pues,
una realidad de un pueblo.
Es un aliciente más para acercarse, quienes todavía no la conozcan, a la Casa de las Dueñas, a ese proyecto tan personal de Paco y Eva, con los que hemos hablado ya varias veces, no solo en Abrir Cantabria, sino en otros programas de la SER, porque yo creo que todos también compartimos en cierta manera ese entusiasmo, ¿no?, que tú has manifestado por ese proyecto, el de la Casa de las Dueñas. Yo la vi, creo que hace año y pico. Y es emocionante, ¿verdad?, atravesar esa casa, esa puerta y ver todo lo que esconde, ver cómo ha sido pues la vida, ¿no?, de esas gentes a lo largo del siglo XX, ¿no?, hasta que esa casa se detuvo en el tiempo, en los años 80. De verdad que yo, que también es una de las visitas que más pozo me ha dejado, de cuantas he hecho en los últimos tiempos, y comparto esa devoción por la Casa de las Dueñas, y también me parecía interesante contar a los oyentes y compartir con ellos esta exposición, 8 habitantes y un museo. Aparte de acercarse a la Casa de las Dueñas, descubrir Enterrías, Vega de Liébana y todo ese entorno, además ahora mismo, ¿no?, en año jubilar, quizá está un poco más apartado, ¿no?, de lo que es el centro turístico de Potes y demás, y está bien acercarse a un lugar que seguramente seguirá estando poquito concurrido en estos meses, Ana.
Sí, el sitio desde luego tiene un montón de encantos. O sea, puedes hacer rutas desde allí mismo, yo creo que se alcanza Pico Jano desde allí, hay un embalse, puedes recorrer algunos pueblos, algunas sendas que te van enlazando con otros pueblos también chiquitos, como Enterrías, y San Glorio está también no muy lejos. O sea, la zona es como, yo, al que vaya a ver la Casa de las Dueñas, yo le recomendaría que se quedaría más de un día, que se quede y que sienta un poco todo aquello. Tienen la suerte también, en el mismo pueblo hay una casita, una pequeña posada, un sitio así como con mucho encanto también para poder quedarse más tiempo. Bueno. Y ya que haces el viaje hasta allí, porque es como lejito, o sea, hay que llegar hasta Potes y tirar todavía bastante más.
Sí, todavía queda un trecho hasta Enterrías.
Y el paisaje es espectacular. Yo en la exposición también, porque quise incluir también el entorno, el ambiente, el sitio donde se creó ese pueblo, porque muchas veces lo damos por sentado, ¿no? Como, bueno, aquí hay un pueblo. Pero ese pueblo creció de algo, ¿no? Creció de un entorno. Las casas se hicieron con unas piedras, con una madera. Se alimentaban de las castañas o de los nueces o de los frutos que había en la zona. Entonces, todo eso como que quería también reflejar, ¿no?, que eso se creó, o sea, la Casa de las Dueñas, ese pueblo está ahí por el entorno en el que estaba. Y ese vínculo entre lo primero, que es el sitio natural, y el pueblo, también quería dejarlo reflejado de alguna forma. Y también hay fotos de algo de naturaleza, de paisaje, de los otros vecinos, que son la fauna de la zona. Y también queda reflejado un poco esto. Me encanta esa sinergia, ¿no?, entre el lugar, el sitio que crea el humano y cómo va cambiando.
Bueno.
Porque si tiene algo las dañas es que ves la locura de cambios que ha habido en 100 años en la humanidad. Es como increíble que dónde estamos, y bueno, yo tengo 50 años, a mí estos 50 años me parece una locura ya lo que hemos vivido de cambios, pero si te vas a hace 100 o 80 o así, es como, madre mía, o sea, qué distinto todo, qué vidas tan diferentes, de nuestros abuelos a las que tenemos ahora, ¿no? Y,
pues sí.
Y ese viaje a la Casa de las Doñas te hace pensar un poco en todo.
Pues sí, invitamos nuevamente a visitar la Casa de las Doñas y a descubrir también esta exposición fotográfica de Ana Martín, 8 habitantes y un museo en un pueblo con la mitad de las casas vacías y con tan solo 8 habitantes, como decía Ana. Es increíble que haya un museo y de la dimensión de la Casa de las Doñas, dimensión en cuanto a el contenido que ofrece, ¿no? Etnográfico, histórico, cultural y con numerosas actividades a lo largo de todo el año. Ana, muchas gracias, que vaya muy bien. Saludos.
Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the that kills me, makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Feel it burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me makes me wanna fly.
Por fin.
Ya, disculpa, es que había una manifestación y no he podido llegar antes.
Si hubieses activado las notificaciones de la app de la cadena SER, habrías llegado a tiempo.
¿Y qué haces con mi móvil?
Instalarte la app y activar las notificaciones. ¡Hala! La próxima vez ya no te pasa.
Con la app de la cadena SER y sus notificaciones, la información te encuentra estés donde estés. App de la cadena SER, adaptada a ti.
A vivir conectados.
Nos conectamos a la red, algo que hacemos, ya lo saben, cada domingo, cada fin de semana, con Rafa Pérez Revilla del grupo Barimon. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Conchi. Muy bien.
La semana pasada Rafa nos comentaba, porque le había llamado la atención, ¿no? Uh-huh. Cómo una pequeña tienda situada en Unquera, en el municipio de Val de San Vicente, pues está haciéndose un hueco en el mercado gracias a la venta y reparación online de componentes de ordenadores portátiles y no sé si alguna cosa más. Nos lo va a contar la persona que lleva el negocio junto a su pareja, Javier Sánchez Gutiérrez, propietario de JVS Informática. ¿Qué tal? Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Seguro que alguna vez quienes se nos están oyendo han dicho, bueno, casi que es mejor tirar el ordenador, ¿no? Porque me va a costar más arreglarlo o incluso buscar a alguien que lo repare. Y ahí es donde entiendo, ahora nos lo dirás tú si sí o no, es donde entráis vosotros, ¿no? Donde os habéis intentado y estáis, de hecho, haciendo un hueco en el mercado.
Eso es. Nosotros trabajamos sobre todo con componentes de ordenadores portátiles. Entonces importamos pantallas y otros accesorios y los distribuimos entre público final, entre clientes finales y bastantes tiendas de informática que a su vez ejecutan las reparaciones.
Porque claro, muchas veces cuando se nos estropea algo y acudimos, por ejemplo, a la marca, ¿no?, del ordenador, nos dicen que no hay repuestos o si hay repuestos son muy caros y es lo que decía, ¿no? A muchos dicen, pues, bueno, pues venga, compro otro. Y no, hay esta opción también, ¿no?
Claro, normalmente los servicios técnicos oficiales son bastante caros. Una reparación de una pantalla para un ordenador portátil, que por ejemplo es algo en lo que nos especializamos, un servicio técnico oficial va a rondar los 400 euros aproximadamente de reparación, cuando nosotros esa misma pantalla la podemos estar vendiendo aproximadamente en 60, 70 euros, una cosa así.
Ya, claro, como para no hacerse hueco, Rafa.
Claro, yo cuando vi, bueno, yo os encontré por una noticia y me llamó la atención de que siendo una pequeña tienda, ¿no?, en un municipio como Unquera, que esté llegando a tanta gente. Y lo primero eso, ¿cómo se están encontrando toda España? Incluso creo que en Portugal, porque si no me equivoco, tener en algún sitio visto que tenéis en portugués, si no me equivoco. Y luego, ¿cómo se encuentra toda España? Y luego, ¿dónde estáis ubicados exactamente? Aunque he dicho en Unquera, pero bueno, más concretamente, ya aprovecha para que la gente sepa en Cantabria que vuestra pequeña tienda pues está dando servicio a toda España y fuera.
Sí, llegar a todo el mundo al final es sencillo a través de internet, simplemente una tienda online, tener un buen producto, un buen precio y saber promocionarte un poco en internet. Y sí, trabajamos en dos mercados, en España y en Portugal. El Portugal aproximadamente es el 30% de nuestras ventas y vendemos eso, todo tipo de componentes para ordenadores portátiles y demás.
¿Cuánto tiempo lleváis?
¿Y cómo llegasteis a Portugal? Porque eso a mí me llama la atención, decir, en España lo puedo entender, pues bueno, por tema de idioma, pero en Portugal, ¿por algo, por casualidad o porque os contactaron de allí?
No, simplemente ampliar mercado. Todo lo que sea vender para nosotros está bien, ¿vale? Nos gustaría vender en otros países, pero ya se complica también el tema logístico. Claro. Vendemos piezas con un importe de 50 o 70 euros, que meterle el coste del transporte al final te complica mucho en la competitividad con otros agentes de la zona.
Javier, ¿cómo surgió el proyecto? ¿Cuándo pusisteis en marcha el negocio tu pareja y tú?
Pues la tienda se abre en Unquera en el año 2008, una tienda local de informática para la venta de informática y ordenadores por aquí por la zona, y poco a poco nos vamos especializando en internet en la venta de este tipo de componentes. Vemos ese hueco para intentar ser alguien. No hay mucha competencia, es un producto que más o menos tiende a venderse, con lo cual poco a poco nos vamos especializando por ahí, vamos comprando en España, compramos en Europa, terminamos importando las piezas, entonces poco a poco también vas mejorando tus precios de venta y te van conociendo otros servicios técnicos y vas ampliando bastante las ventas.
Has puesto el ejemplo antes de una pantalla, ¿no?, de un ordenador portátil, lo que puede suponer en coste, si lo encuentras ya de hecho, ¿no?, a través de digamos el distribuidor oficial, y la diferencia entre unos 400 y unos 60 euros. Aparte de pantallas, ¿qué otros componentes son los más demandados y los que vosotros soléis vender?
Cargadores, baterías para los ordenadores portátiles, los teclados. Muchas veces los teclados, cuando estamos funcionando con el portátil, de repente empieza a escribir solo, sí. Sale continuamente una letra, o el ordenador hace cosas raras, es el teclado que está fallando. Nosotros también vendemos teclados, incluso placas base, carcasas, que muchas veces se rompe la carcasa de un ordenador portátil, todo tipo de componentes.
Rafa.
Y yo, claro, viendo esto que nos cuentas, claro, al final, y las grandes marcas, las marcas que te pueden arreglar esto, al final, a mí me llama la atención que no les... Es decir, tienen un margen enorme y no lo reparan, y eso a mí me llamó la atención, ¿no? Es decir, ¿Tú qué crees que se debe esto? Es decir, que les interesa más, mira, te vendo uno nuevo y tal, cuando realmente tiene un margen, cuando tú pides un presupuesto, pues claro, dices, jolín, lo que vas a por otro, pero ¿por qué crees que no dicen, bueno, pues pongo un sistema de arreglar esto y lo pongo a un precio más competitivo?
Al final ellos el negocio lo hacen con la venta y la reparación al final yo creo que es un plus. Un plus al que le sacan mucho margen. Con cada reparación, pues al final hay un porcentaje determinado de usuarios, vamos a poner un 20% para decir una cifra, que si van a arreglar un dispositivo, se fían de la marca, se fían de la casa. Entonces quieren ir al servicio técnico oficial. Yo reparo en el servicio técnico oficial. ¿Qué pasa? Que el servicio técnico oficial, pues el margen que tiene es brutal. Entonces, para esa pantalla en 400, 500 euros, no es un negocio, pero que, bueno, tengo esta reparación, saco un margen y genial. Sin embargo, pues eso, si hay un servicio técnico que es un negocio y le basa más en esas reparaciones, tienen que entrar más en el mercado con un precio competitivo y ofrecer esos servicios compitiendo a un precio razonable.
Sí que es verdad que ahora, desde la Unión Europea, se está o se ha aprobado, o se va a aprobar, no recuerdo exactamente, una nueva normativa que es el derecho a la reparación, precisamente, ¿no? Que en teoría las marcas, ¿no?, tienen la obligación de disponer de piezas de repuesto durante X años para abastecer a sus clientes. Luego ya, evidentemente, pasados un mínimo de años, sí que ya, no tienen la obligación, pero que es algo también que, claro, que se está trabajando en ello a nivel normativo, Javier.
Sí, están desarrollando esta ley a nivel europeo. Creo que aún el tema de los ordenadores portátiles no está incluido en ella, pero sí otro tipo de electrodomésticos, creo como lavadoras y similares. Y creo que sí que es algo bastante lógico el que las marcas tengan que proveer de estos repuestos para reparar los dispositivos al menos X años después de sus ventas, porque si no estamos continuamente comprando y tirando cosas sin mucho sentido.
Pero en todo caso, claro, pasados X años, que son pocos, no sé, creo que se hablaba de 5 o 7 años, claro, todavía la vida útil de un ordenador portátil para determinadas cosas se puede prolongar durante tiempo, ¿no? Porque hay gente que utiliza el portátil pues con los últimos sistemas operativos y demás, y otro que lo necesita para lo básico, y ahí, evidentemente, pues todavía cabe la posibilidad de prolongar y alargar la vida útil, pues eso, gracias a la compraventa de este tipo de repuestos que vosotros ofrecéis online. Os queda mucho recorrido, entiendo, ¿no? ¿Creéis que esto va a seguir siendo un negocio a futuro viable?
Esperamos que sí, por la cuenta que nos trae, pero trabajamos en ello, sí.
Rafa.
Y yo tengo una duda. Yo soy de Mac. Lo primero, si arregláis Mac o Macintosh o Apple, vamos. Y luego, ¿cuánto sois en la empresa y cuánto tiempo tardáis en entre que os envían un
pedido,
a reparar un pedido y devolverlo? Lo primero es si arregláis tema Mac, que eso a mí me interesa, y luego eso, el tiempo que tardáis y cuánto sois en la empresa.
Vale, Mac, no trabajamos Mac principalmente, sí que tenemos algún componente, alguna batería para Mac y alguna pieza para Mac. Y reparación podemos hacer alguna, pero no estamos especializados en Mac. Mac tiene alguna.
Bueno, la batería a mí ya me vale también, ¿eh? Eso ya es un plus para vosotros, para saberlo.
Eso es. Entonces, reparaciones de Mac, no. Luego me preguntabas, perdona que se me va.
Lo que tardáis es decir, entre, por ejemplo, si yo os quiero mandar algo, en este caso Santander, sí, que por cercanía, pero bueno, desde fuera, ¿qué periodo de tiempo tenéis desde que lo recibís hasta que lo entregáis?
Nosotros habitualmente trabajamos con transporte. Nos solicitan las reparaciones en cualquier punto de España o Portugal. Mediante el transportista recogemos ese equipo, le traemos a nuestras instalaciones, revisamos, emitimos un presupuesto y una vez se repara se devuelve al cliente. Este periodo de tiempo desde la recogida hasta la devolución, por término medio, suele estar en 10 días, 2 semanas. Puede haber casos que se prolonga bastante más y puede haber casos que podemos agilizar un poco. Pero por término medio, esos 10 días, 2 semanas aproximadamente.
Hombre, no, te lo preguntaba porque a veces cuando tienes que dejarlo, pues eso, te dicen unos tiempos que claro, dices, uy, a ver cómo hago yo para estar sin el dispositivo y bueno, pues siempre es bueno tener esa variable de tiempo, ¿no? Sí, y yo, por ejemplo, a mí me tiene más cerca, ¿no? Es decir, yo puedo ir de Santander a llevarlo en persona, ¿no? No hace falta que los que vives en Cantabria podemos ir allí a físicamente,
sí, claro,
¿no?
Nosotros tenemos aquí un local que se puede atender de forma presencial sin ningún problema.
Perfecto.
Y me preguntabas antes, perdona que no te contesté, ¿cuántos somos en la empresa? Somos 5.
Sí, 5.
Bueno, pues nos parecía interesante contar este proyecto, ¿no? Y bueno, cómo al final han conseguido hacerse eso, un hueco en el mercado a través de la venta y reparación de componentes, venta online, ¿no? Y reparación de componentes también de ordenadores portátiles y bueno, que jolín, que la gente sepa, ¿no? Que sí, cuando a uno se le estropea el portátil muchas veces puede prolongar su vida y no es necesario comprarse uno nuevo. Porque puede tener estas componentes a un precio asequible, ¿no?
Claro, si te y sobre todo, Conchi, que es alguien de la tierruca, que también hay que tirar por el comercio de aquí y que sepamos que la tierruca tenemos de los mejores profesionales que arreglan dispositivos, que lo sepa la gente.
Bueno, y un negocio que se está abriendo camino no solo aquí, sino a través de la venta online, pues en toda España, y como nos decía también Javier, en Portugal, y supongo que la idea es poder ampliar, ¿no?, en la medida de lo posible, el negocio. Nos parecía eso, interesante compartir la experiencia y contarla a los oyentes. Javier, nada, que vaya bien, que sigáis ampliando esa cuota de negocio.
Mil gracias. El comercio, no sé si lo he dicho, pero voy a aprovechar, es JVS Informática, y nada, agradeceros un montón el tiempo y las palabras que nos dedicáis.
Javier, gracias, que vaya bien. Rafa, hasta la próxima semana. Adiós.
Adiós, Conchi.
Así llegamos al final de este Abrir, que son 2 días Cantabria. Les espero el próximo fin de semana. ¡Feliz domingo!
Las noticias. Hay 4 asesinatos, bomba de neutrones. Un tío que roba 40 millones. 1000 explicaciones.